poseía 3 chelines y 4 peniques, una niña que no era suya por sangre, y sin embargo lo era en todo aquello que de verdad importa, y una decisión capaz de alterar para siempre la casa más hermética de Mayfair. Ridlington House no abría sus puertas a cualquiera. El duque estaba hecho de hierro, la mansión de piedra. Y la sociedad londinense, esa sociedad que mide el valor de las personas en títulos, fortunas y apellidos, observaba atentamente. Evelyn Thorne podría haber mentido. Habría sido más fácil, más seguro, más inteligente. Pero sostuvo la mirada de la duquesa viuda y dijo la verdad. Y fue precisamente aquel instante, esa elección pequeña y absoluta, lo que puso en marcha una historia que Londres intentaría impedir por todos los medios imaginables. Una historia de amor que jamás pidió permiso a la sociedad. Un amor que floreció entre jardines cubiertos de escarcha, salones de música y bibliotecas abiertas a medianoche. Un amor que sobrevivió al veneno de Lady Penélope, a las sombras de Lord Rodney Vane y a los miedos que ambos llevaban dentro. Esta es la historia de una dama oculta y del duque que por fin aprendió también a dejar de esconderse. Póngase cómodo, el té aún está caliente. Y la historia comienza ahora. Querido lector, permítame revelarle una verdad que la alta sociedad londinense prefiere ignorar. Sobrevivir tiene muy poca elegancia y exige toda la dignidad que el corazón sea capaz de sostener. Era el invierno de 1814, y Londres nunca había sido tan cruel. No cruel de manera dramática, desde luego. Londres jamás admite la crueldad abierta, prefiere métodos más sutiles. Se desliza por las ventanas mal ajustadas de las posadas baratas, convertida en viento cortante. Asoma en los ojos entrecerrados de los caseros mientras cuentan monedas con dedos ansiosos. Se manifiesta en el silencio cortés con el que la sociedad respetable aparta la mirada de quienes tienen la impertinencia de ser pobres. Evelyn Thorne conocía muy bien aquel silencio. Estaba sentada ante la pequeña mesa de madera de su habitación alquilada en Sparrow Street, una dirección que ninguna lista social habría reconocido jamás, contando por tercera vez aquella mañana las últimas monedas que quedaban en su desgastado monedero de terciopelo. Completamente real. 3 chelines y 4 peniques, murmuró para sí con esa voz suave que usan las madres cuando no desean que los niños perciban la verdadera magnitud del desastre. Pero Charlotte Thorne, de 5 años, pelirroja y de ojos azules como un cielo de verano, lo percibía todo. «Mamá», preguntó la niña, levantando la vista de la muñeca de trapo a la que insistía obstinadamente en llamar duquesa. «¿3 chelines es mucho o es poco?» Evelyn miró a la niña que no era suya, por sangre, pero sí en todo lo demás que importa, en las risas, en los abrazos a las 3 de la madrugada después de una pesadilla, en las historias inventadas sobre princesas que jamás necesitaban ser rescatadas, y sonrió con la calma serena de quienes ya han comprendido que el pánico es un lujo que no pueden permitirse. «Es suficiente para hoy, cariño», respondió. El resultado era idéntico las 3 veces. Matemáticamente devastador, moralmente injusto, y hoy es todo lo que tenemos. Charlotte asintió con la gravedad filosófica que solo los niños de 5 años son capaces de convocar con naturalidad y volvió a colocar sombreros imaginarios sobre la cabeza de la duquesa. Solo existía una solución razonable. Evelyn la detestaba profundamente y aún así pensaba considerarla. Necesitaba trabajo. El anuncio apareció en un rincón discreto del Morning Post, entre la noticia de una subasta de caballos y la indignada declaración de cierto lord acerca de su gato. «Se busca dama de compañía para una señora de alta posición, referencias impecables, conducta irreprochable. Preséntese en Ridlington House, Mayfair, a las 2 de la tarde». Ridlington House. En los salones londinenses, al duque de Ridlington lo describían, alternativamente, como «formidable», glacial, distante y, según una viuda especialmente entusiasta, magníficamente intimidante, como solo pueden serlo los hombres verdaderamente interesantes. Evelyn recogió su cabello castaño claro en el peinado más respetable que permitían sus habilidades y sus horquillas. Se puso el mejor de sus vestidos de luto, negro severo con apenas una discreta cinta blanca en el cuello, insinuando esperanza sin proclamarla, y se enfrentó al espejo con la expresión de quien se dispone a entrar en batalla sin armadura. «Estás preciosa, mamá», declaró Charlotte solemnemente. «Eres una mentirosa adorable», respondió Evelyn antes de besarle la frente. «Pórtate bien». «Me portaré bien», prometió Charlotte con el tono de quien piensa hacerlo razonablemente bien, dentro de los límites de lo posible. Ridlington House era exactamente el tipo de residencia concebida para hacer que la gente corriente se sintiera corriente. Columnas que no solicitaban admiración, la exigían. Un pórtico cuya sola existencia proclamaba, con toda la sutileza de un cañonazo, que allí vivían personas de considerable importancia. «Este no es momento para vacilar», Evelyn Margaret Thorne pensó mientras subía los escalones. «Vacilar es para quienes ya tienen pagado el alquiler». Otras tres candidatas aguardaban en el salón, todas más jóvenes, ninguna acompañada por una niña. Evelyn percibió aquel detalle con la honestidad despiadada que concede la necesidad. Había un secreto que llevaba consigo, como si fuera visible a simple vista. Charlotte no era su hija biológica. Era la hija del difunto Thomas Thorne y de su primera esposa, huérfana de madre desde los 2 años. Más de una vez le habían aconsejado sencillamente no mencionarlo. Que, la verdad, en circunstancias como aquellas, era un lujo que una viuda sin dinero no podía permitirse. Evelyn había reflexionado cuidadosamente sobre ese consejo y decidió que era exactamente el tipo de consejo que solo funciona para quienes son capaces de mirarse al espejo después. Lady Juliet Tilbury, la duquesa viuda de Ridlington, recibió a las candidatas en su salón azul con la prestancia de quienes nacen sabiendo que las sillas existen para que otros se sienten, no ellas. Mismas. 60 años, cabello blanco como nieve de invierno, ojos azules aún brillantes con una inteligencia que ni 3 años de luto habían conseguido apagar. Despachó a las tres primeras candidatas con impecable eficiencia. Después entró Evelyn Thorne. «¿Niños?», preguntó Lady Juliet. Una pausa, breve, pero Lady Juliet reconocía las pausas con la precisión de un relojero. «Tengo una hija», respondió Evelyn con claridad. «Charlotte, tiene 5 años. Es mi hija en todo aquello que importa, su gracia. Pero por sangre era hija de mi esposo y de su primera mujer. Su madre murió cuando ella tenía 2 años. Yo la amo como si fuera mía. Creí que su gracia debía saberlo antes de cualquier acuerdo». El silencio que siguió duró lo suficiente para que Evelyn se preguntara si acababa de cometer un error fatal. Entonces, Lady Juliet sonrió, no la sonrisa cortés de sociedad, la otra, la rara, la auténtica, la que alcanza los ojos sin pedir permiso. «Señora Thorne», dijo con algo sospechosamente parecido al alivio, «es usted la primera persona honesta que entra en esta casa desde hace muchísimo tiempo. El puesto es suyo, si aún lo desea, y traiga a Charlotte». Esta mansión lleva demasiado tiempo en silencio. Evelyn salió del salón azul con un empleo, la dignidad intacta y una extraña sensación en el pecho que tardaría varios días en reconocer como esperanza. Sin embargo, en el corredor se cruzó con un hombre que no había sido presentado, aunque su presencia se anunciaba antes incluso de hablar. Lord Rodney Vane, primo del duque, llevaba la sonrisa de quien colecciona secretos ajenos como moneda de cambio y unos ojos que recorrían a las personas como si calcularan su valor. Él la observó. Ella sostuvo la mirada con serenidad, con la calma de quien no tiene nada que ocultar, y fue precisamente eso lo que hizo que la sonrisa de Rodney se ensanchara de una forma que la hizo sentir, sin motivo aparente, como si hubiese dejado caer algo precioso sin darse cuenta. Interesante, pensó Lord Rodney. Y aquel único pensamiento, querido lector, marcó el comienzo de un problema verdaderamente considerable. La mansión Tilbury, en Mayfair, había olvidado cómo recibir la vida. 3 años de luto silencioso habían enseñado a sus corredores a amortiguar los pasos y a sus ventanas a filtrar la luz en lugar de celebrarla. Evelyn y Charlotte llegaron un martes por la mañana llevando 2 maletas, una muñeca de trapo y exactamente la cantidad de esperanza que cabe dentro de un monedero de terciopelo con 3 chelines y 4 peniques. Al segundo día, Ridlington House ya había comenzado, sin darse cuenta, a rendirse. Todo empezó con un piano. Lady Juliet había invitado a Evelyn al salón de música aquella fría tarde. El piano de caoba oscura descansaba junto a la pared, imponente como suelen serlo los grandes instrumentos incluso en silencio. Charlotte se volvió hacia Evelyn con esa urgencia particular reservada para las preguntas que no pueden esperar. «Mamá», susurró como si el piano pudiera escucharla, «algún día podré tocarlo». Evelyn abrió la boca para responder, pero Lady Juliet se adelantó. «Charlotte», dijo la duquesa viuda, «¿te gustaría aprender?». Charlotte observó a Lady Juliet con la «seriedad» de quien evalúa las condiciones de un acuerdo importante. Charlotte entró primero, como era su costumbre, llevando a la duquesa con la solemnidad de quien acompaña a una dignataria en visita oficial, y se detuvo. Después levantó a la duquesa hasta ponerla a la altura de sus ojos. «Sí», respondió con absoluta convicción. «¿Y también podría enseñarle a la duquesa?». Lady Juliet contempló la muñeca de trapo, el vestido remendado, los ojos azules de Charlotte, abiertos, directos, completamente libres de dobles intenciones, algo casi desconcertante en una casa donde las dobles intenciones habían sido la moneda de cambio durante décadas. «Les enseñaré a las dos», respondió Lady Juliet, «aunque sospecho que la duquesa aprenderá a su propio ritmo». «Es muy lista», confirmó Charlotte, «pero un poco testaruda. Las mejores personas suelen serlo», replicó Lady Juliet. Evelyn dirigió rápidamente la mirada hacia la ventana porque sus ojos estaban haciendo algo incómodo que prefería que nadie advirtiera. La primera lección comenzó aquella misma tarde. Lady Juliet abrió el piano con la ceremonia silenciosa de quien vuelve a abrir algo que cerró en medio del dolor. Las teclas de marfil estaban frías. «Esta tecla», dijo guiando el diminuto índice de Charlotte, «se llama Do. Aquí es donde empieza todo». Charlotte la pulsó. La nota resonó clara y única por toda la habitación. «Do», repitió solemnemente, como quien aprende algo que reconoce instintivamente como importante. Luego se volvió hacia la muñeca. Y el dolor de aquel recuerdo, que durante 3 años había sido únicamente dolor, contenía ahora algo más, algo que se parecía cautelosamente a la gratitud. La señora Hartwell pasó por el corredor, oyó la música y siguió caminando con la expresión de quien acaba de presenciar algo que jamás creyó volver a ver. En los días siguientes, Ridlington House se rindió por completo. El chef Beaufort descubrió que Charlotte consideraba sus tostadas con miel una de las grandes maravillas de la civilización, y empezó a preparárselas cada mañana. «¿Has oído eso, duquesa?». En la memoria de Lady Juliet apareció entonces un niño de ojos azules sentado en aquel mismo banco décadas atrás, completamente quieto mientras ella tocaba, la única vez que permanecía completamente quieto. Lo habría negado de haber sido interrogado, pero las tostadas seguían apareciendo. Thomas, el más joven de los lacayos, fue reclutado para buscar un libro ilustrado sobre aves, y aceptó la misión con la desconcertada expresión de quien acaba de recibir una condecoración real. Y la señora Hartwell, la última fortaleza, capituló al cuarto día cuando descubrió a Charlotte explicándole a la duquesa la diferencia entre los distintos tamaños de manteles de lino y aceptó la corrección con la gravedad reservada a los iguales. 5 días después de su llegada, Vincent Tilbury descendió del carruaje llevando consigo el cansancio de un hombre que durante 5 días consecutivos había sido exactamente aquello que todos esperaban de él, el duque decidido, el duque de hierro, como lo llamaban en los salones con respeto y cierto alivio de no verse obligados a sentarse a su lado durante la cena. Sin razón aparente, se acercó a la ventana del despacho. El jardín de invierno se extendía abajo. Había 3 figuras. A la primera la reconoció de inmediato. Su madre, caminando con ese paso más ligero que solo tenía cuando se encontraba de buen humor. Una diferencia que Vincent conocía bien y que hacía mucho tiempo había dejado de esperar volver a ver. La segunda era una mujer desconocida, impasible, cabello castaño, postura erguida sin rigidez. La tercera era una pequeña pelirroja, envuelta en un abrigo claramente demasiado grande para ella, agachada frente a un acebo. Observaba las bayas rojas con la concentración de un filósofo natural. En una mano sostenía una muñeca de trapo, cuya expresión bordada transmitía una dignidad inquebrantable. La niña dijo algo. La mujer de cabello castaño se inclinó para mirar lo mismo que ella observaba. Lady Juliet también se inclinó y respondió algo que hizo que la pequeña alzara el rostro en una sonrisa que Vincent, desde el tercer piso, sintió más de lo que pudo ver. Y entonces Lady Juliet le devolvió la sonrisa. Vincent Tilbury permaneció inmóvil junto a la ventana durante un tiempo imposible de medir. Era la conciencia de que algo había cambiado en su ausencia, y de que ese cambio, a diferencia de la mayoría de los que ocurrían cuando él no estaba, era inequívocamente bueno. La correspondencia podía esperar. Vincent Tilbury no era un hombre dado a observaciones innecesarias. Fuera lo que fuese aquello que hacía un miércoles a las 10 de la mañana, detenido en el umbral del salón de música, con una cartera de documentos que había olvidado por completo que llevaba en la mano, desde luego no podía calificarse de observación útil. Era otra cosa por completo. Lady Juliet estaba sentada al piano con Charlotte a su lado, guiando sus diminutos dedos sobre las teclas. La duquesa de trapo había sido colocada solemnemente en una esquina para presenciar la lección. Evelyn Thorne ocupaba el sillón junto a la ventana, contemplando la escena con la expresión silenciosa de quien observa algo precioso y no desea perturbarlo. No había advertido la presencia de Vincent en la puerta. Lady Juliet, que lo advertía todo, sí lo había hecho, pero continuó la lección con la serenidad de las matriarcas que comprenden cuándo el silencio habla con más elocuencia que las palabras. Charlotte se equivocó en la secuencia. Lo intentó de nuevo. Volvió a equivocarse, aunque de una manera distinta, lo cual Lady Juliet explicó que constituía un progreso. «Do, mi, sol, do», murmuró Lady Juliet, y esta vez las 4 notas sonaron en el orden correcto, pequeñas y claras en el aire quieto de la estancia, como piedras deslizándose sobre el agua. Charlotte levantó los ojos hacia Lady Juliet. Después volvió la cabeza y descubrió a Vincent de pie en el umbral. «Usted es el duque», dijo, no como una pregunta. «Lo soy», confirmó Vincent. Charlotte inclinó ligeramente la cabeza y lo examinó con la seriedad de una inspectora oficial. «Tiene aspecto de príncipe», declaró con la convicción absoluta de quien anuncia un hecho geográfico. El silencio que siguió duró exactamente lo suficiente para que Evelyn desviara rápidamente la mirada hacia la ventana. Lo suficiente para que Lady Juliet se cubriera la boca con 2 dedos, no del todo exitosamente. «En el cuento que Lady Juliet me leyó», continuó Charlotte, «el príncipe era alto y serio, y tardaba muchísimo en sonreír. Usted también». Lady Juliet había recuperado suficiente compostura para decir con el tono de quien comparte un antiguo secreto: adoraba ese cuento cuando era pequeño. Solía leérselo en esta misma casa. Charlotte está aprendiendo el do, y Vincent Tilbury, el duque de Hierro, séptimo de su nombre, tomó asiento junto a la ventana sin consultar una sola vez la cartera de documentos. Cuando Charlotte regresó a las teclas y las cuatro notas sonaron otra vez, do, mi, sol, do, Vincent lanzó una breve mirada hacia el sillón de terciopelo verde y Evelyn dirigió otra igualmente breve hacia la silla junto a la ventana, y sus ojos se encontraron durante un instante demasiado breve para llamarlo algo, y demasiado largo para considerarlo accidental. Los días siguientes se construyeron con la lenta paciencia de las cosas destinadas a perdurar. Sin que nadie se lo enseñara formalmente, Vincent aprendió la geografía de Evelyn Thorne dentro de Ridlington House. Se quedaba completamente quieto, que era la única vez que eso sucedía. «Siéntate, hijo mío», dijo Lady Juliet con la sencillez de las cosas que no necesitan adornos. Siempre estaba junto a Lady Juliet. Ese era el patrón. Eficiente, amable, completamente desprovista de esa ambición performativa que Vincent había aprendido a reconocer en las mujeres que orbitaban casas como la suya. No intentaba llamar la atención. Simplemente realizaba su trabajo con una sinceridad que, en sí misma, constituía una forma de carácter. Vincent observó todo aquello con el cuidado de un hombre que cataloga detalles mientras se niega a admitir que los está catalogando. Fue durante aquella misma semana cuando Lord Rodney Vane comenzó a aparecer con mayor frecuencia, siempre en la estancia donde se encontraba Evelyn, con una regularidad demasiado precisa para atribuirla al azar. Lo que Vincent observó fue esto. Evelyn Thorne no le ofrecía aperturas. No por frialdad. Era educada con Rodney exactamente igual que con cualquier otra persona. Pero existía una línea de incomodidad en sus hombros cada vez que él se acercaba más de lo necesario. Una tensión que controlaba con demasiada habilidad para que la mayoría lograra advertirla. Vincent sí la advirtió. Y también notó que Evelyn jamás estaba sola cuando Rodney aparecía. Lady Juliet permanecía siempre cerca, o Charlotte se situaba entre los tres como un pequeño escudo pelirrojo completamente inconsciente de su función diplomática. Era inteligente, era digno, y era, admitió Vincent únicamente para sí mismo, exactamente el tipo de comportamiento que había empezado a esperar de Evelyn Thorne. Por la noche, la casa cambiaba, y fue en ese silencio donde Vincent descubrió que Evelyn acudía a la biblioteca. Había bajado hacia su despacho y atravesaba el corredor iluminado apenas por la luz de una vela que escapaba por la puerta entreabierta. Entró. Ella estaba acurrucada en el sillón de terciopelo burdeos, con los pies discretamente recogidos bajo el vestido, técnicamente impropio y completamente natural, con un libro abierto sobre el regazo. «Buenas noches, milord. Señora Thorne». Hablaron durante varios minutos. Sobre el libro, sobre nada en particular. Sobre esa forma oblicua que tienen las conversaciones nocturnas de alcanzar, sin proponérselo, los asuntos que las conversaciones diurnas evitan. Ocurrió así durante tres noches, luego cuatro. Y con cada encuentro, la conversación se hacía más profunda en grados imperceptibles como la marea, inapreciable en cada instante, inevitable en el conjunto. La quinta noche fue distinta. Evelyn había salido al jardín en busca de la duquesa, olvidada aquella tarde entre los acebos. Recuperó la muñeca del suelo helado. La ha encontrado. Vincent estaba a varios pasos de distancia, envuelto en un abrigo colocado apresuradamente sobre la ropa de noche, como alguien que había bajado sin intención de quedarse. Permanecieron en silencio un momento, no el silencio tenso de los comienzos, sino el silencio particular de dos personas que han pasado suficientes veladas en la misma biblioteca como para comprender que no necesitan llenar el aire entre ellas. «Hoy me preguntó», dijo Evelyn mirando a la duquesa, si el príncipe del cuento finalmente aprendía a sonreír. ¿Y qué le respondió? Que sí. Una pausa. Que simplemente necesitó algo de tiempo. El jardín helado quedó inmóvil a su alrededor. Vincent la observó con la mirada directa e involuntaria de un hombre que ha dejado de ser capaz de no mirar. «Buenas noches, señora Thorne», dijo al fin. «Buenas noches, milord». Ella regresó al interior. Él permaneció un instante más en el jardín, mientras la escarcha se depositaba sobre los hombros de su abrigo, con los ojos fijos en la puerta que acababa de cerrarse, y reconoció, con esa honestidad incómoda propia de las horas nocturnas, que aquello que había comenzado como observación se había convertido sin su permiso en algo considerablemente más complicado. La admiración, cuando crece despacio, jamás anuncia su llegada. Una mañana simplemente está ahí, silenciosa, completa y absolutamente imposible de ignorar. Lady Penélope Ashworth llegó a Ridlington House un viernes por la mañana sin invitación, detalle que, en su opinión, carecía de importancia. Tenía 44 años y poseía ese porte particular de las mujeres nacidas sabiendo que ocupan exactamente el escalón correcto en la escalera social. Prima lejana de los Tilbury por la rama materna, lo bastante lejana como para que el vínculo funcionara como conveniencia social, lo bastante cercana como para invocarlo cuando resultaba útil. Durante años había mantenido discretamente la convicción de que algún día se convertiría en la duquesa de Ridlington. No por amor. Penélope era demasiado inteligente para confundir ambición con sentimiento, sino porque era el desenlace lógico, título con título, sangre con sangre. Llegó, por tanto, luciendo un sombrero nuevo, guantes impecables y la sonrisa de alguien que transporta una agenda que no piensa revelar abiertamente. A su lado venía su aliado y primo, Rodney, que desde la llegada de Evelyn visitaba la casa con una frecuencia sospechosa. Lady Juliet la recibió en el salón azul con la cortesía impecable de las anfitrionas que no necesitan afecto para ejercer la hospitalidad a la perfección. Evelyn estaba presente. Era su lugar junto a Lady Juliet, ocupada con un bordado que ofrecía un foco apropiado para la mirada durante conversaciones que no le pertenecían. Penélope la advirtió de inmediato. Ese tipo de percepción que no es reconocimiento, sino evaluación. Rápida, completa y concluyente. Lady Juliet no tenía idea de que hubiera contratado a una nueva dama de compañía. «Hace 3 semanas», respondió Lady Juliet con la serenidad de quien no ofrece más información de Minemesius, la solicitada. «La señora Thorne ha sido una incorporación muy feliz para esta casa». Penélope se volvió hacia Evelyn con la sonrisa reservada para ocasiones que requieren cortesía hacia personas indignas de su atención natural. «Señora Thorne». Una pausa calculada. «Thorne, no conozco a esa familia. No creo que nuestros caminos se hayan cruzado antes, Lady Penélope», respondió Evelyn con una cortesía que no era sumisa ni desafiante. Era sencillamente sincera. Y Penélope volvió a dirigirse a Lady Juliet con el gesto de quien descarta un asunto indigno de más de 30 segundos de atención. Evelyn no había tenido intención de escuchar. Simplemente había salido discretamente del salón para recoger el chal de Lady Juliet, olvidado en el cuarto de costura, un encargo de 3 minutos que exigía atravesar el corredor lateral contiguo a la antesala. Fue allí donde las voces llegaron hasta ella con esa claridad involuntaria que conceden los viejos muros de piedra. La voz de Penélope, ya despojada de toda cortesía formal, se dirigía directamente a Rodney. «Esa mujer no pertenece a este lugar, Rodney. Yo no la traje, la elegí. Hay una diferencia irrelevante». La voz de Penélope se volvió más afilada. «Es una viuda sin nombre, sin dinero, con una niña de origen cuestionable. Y si Vincent está pasando tiempo con ella, es hermosa», dijo Rodney con una ligereza cuidadosamente calculada, «y auténtica, que es algo mucho más raro que la belleza. Un duque no se casa con una dama de compañía». La voz de Penélope descendió, afilándose. No en esta familia, no en esta ciudad, no mientras quede un solo salón en Londres dispuesto a formarse una opinión al respecto. Puede ser lo que desee dentro de los corredores de esta casa, pero jamás será la duquesa de Ridlington. Y cuanto antes alguien se lo recuerde, mejor para todos. Los pasos de Penélope se alejaron por el corredor. Evelyn permaneció inmóvil, sosteniendo aún el chal de Lady Juliet entre las manos. No había nada falso en las palabras de Penélope, y esa era precisamente la parte que no podía apartarse con indignación moral. Eran verdades de la aristocracia londinense en su forma más pura, pulidas durante generaciones hasta adquirir la suavidad de las reglas incuestionables. Un duque no se casa con una dama de compañía. Evelyn lo sabía. Lo había sabido desde el principio, desde la biblioteca a las 11 de la noche, desde el jardín helado y aquel silencio que se había prolongado un instante más de lo debido. El problema no era lo que Penélope había dicho. El problema era que alguna parte de Evelyn, durante los últimos días, había olvidado recordárselo a sí misma con la frecuencia necesaria. Inspiró lentamente. Regresó al salón azul con el paso sereno de quien no lleva consigo nada que no deba llevar. Y aquella tarde, con la fría claridad de las decisiones tomadas cuando el corazón aún está demasiado caliente para ser consultado, decidió que debía empezar a pensar en marcharse. Aquella noche, la biblioteca permaneció a oscuras. Evelyn no bajó. En la biblioteca, dos pisos más abajo, Vincent entró a las 10:15 y encontró vacío el sillón de terciopelo burdeos. Permaneció un momento en el umbral. Después cruzó hasta su silla habitual y abrió el libro que había dejado allí la noche anterior. Leyó la misma página 3 veces. Cerró el libro y se quedó mirando la silla vacía con la expresión de un hombre que empieza a comprender que la ausencia de algo puede revelar su importancia con una eficacia que la propia presencia jamás alcanza. Lady Juliet no era una mujer dada a los arrebatos. Era una mujer de estrategia, lo cual a largo plazo resulta considerablemente más eficaz. Durante los últimos días lo había observado todo con la claridad de una mujer de 60 años que había aprendido que las personas directamente implicadas en una situación rara vez perciben su verdadera forma. Veía a Evelyn llegar al desayuno con los ojos de alguien que no había dormido lo suficiente y no tenía intención alguna de admitirlo. Veía la distancia que Evelyn había comenzado a interponer entre ella y todo aquello que había florecido durante las semanas anteriores, una distancia pequeña, cuidadosa, y gracias a la generosa acústica de los antiguos muros de piedra, había escuchado lo suficiente de la visita de Penélope como para comprender exactamente lo sucedido. Aquella noche llamó a la señora Hartwell a sus aposentos. Las instrucciones fueron precisas. Un ramo compuesto por camelias blancas del invernadero, las mismas flores que Evelyn había admirado en voz alta una tarde en el jardín, sin imaginar que alguien la escuchaba. Ramas de acebo con sus brillantes bayas rojas, las mismas que Charlotte llamaba el mayor descubrimiento botánico del invierno, y la última rama florecida del granado del ala resguardada, aquella flor que Evelyn había mencionado una vez durante una tranquila conversación junto al fuego como su favorita de toda la estación fría. «Sin tarjeta», ordenó Lady Juliet. Veía a Vincent inventar razones para atravesar el corredor del salón de música. «Sin nombre», que lo entregue mañana por la tarde un mensajero que no conozca a nadie de esta casa. Antes de que la señora Hartwell se retirara, Lady Juliet añadió con una voz ligeramente más suave de lo habitual, «La señora Thorne merece ser feliz. Ya ha pasado demasiada parte de su vida limitándose a ser valiente». Cuando la señora Hartwell se volvió, había algo en su rostro que no era exactamente una expresión. La señora Hartwell desaprobaba las expresiones por principio, pero que era inequívocamente un gesto de acuerdo. Las flores llegaron a la tarde siguiente. Evelyn se quedó contemplándolas. Las camelias blancas que solo había admirado una vez sin imaginar que alguien hubiera reparado en ello, las bayas de acebo, la rama de granado en flor, mencionada durante una conversación tan pequeña junto al fuego que apenas había parecido una conversación. Alguien había escuchado todo aquello y había transformado esos diminutos recuerdos en flores. El ramo olía a camelia y a granado y a algo innombrable aunque inconfundible. Atención, de la clase rara, la que escucha no para responder, sino para recordar. Vincent se enteró a las 4 de aquella tarde, no porque alguien se lo dijera directamente, sino porque sorprendió a Thomas relatando el acontecimiento con entusiasmo al ayudante de cocina. Un ramo, para la señora Thorne, sin tarjeta, se detuvo en el corredor. Sin tarjeta significaba intención sin identificación. Significaba que alguien había elegido cada flor con conocimiento exacto de los gustos de Evelyn, gustos que solo existían en los márgenes de conversaciones escuchadas por quienes prestaban verdadera atención. Su mente recorrió los rostros habituales de Ridlington House. Rodney encabezaba la lista. La comprensión cayó sobre él con el peso inconfundible de las verdades que uno reconoce antes incluso de desear reconocerlas. Vincent abandonó los documentos y bajó las escaleras. Encontró a Evelyn en el corredor del ala este. «Esta tarde he recibido flores», dijo ella con la honestidad transparente de quien elige aquel tema porque es el único territorio donde aún se siente completamente a salvo. «Sin tarjeta». «Lo sé», respondió Vincent. «Thomas es un joven de conversaciones extraordinariamente entusiastas». «No sé quién las envió», dijo Evelyn, y había un peso en aquella sinceridad que concernía a mucho más que unas flores. Vincent guardó silencio. Había algo menos controlado de lo habitual en su rostro, la expresión de un hombre que mantiene una conversación mientras soporta otra distinta bajo ella, jamás pronunciada. «Lord Vane ha estado aquí con frecuencia esta semana», dijo al fin. «No era una pregunta». «Sí, como suele ocurrir». «Y usted aceptó su compañía». «Fui educada con él», respondió ella con una precisión que era, en sí misma, una corrección. «Existe una diferencia, mi lord, y supongo que su gracia es perfectamente capaz de reconocerla». El silencio que siguió tenía la cualidad inequívoca de las verdades dichas sin adornos. «Lo soy», contestó Vincent finalmente, bajando la voz lo suficiente para que perteneciera únicamente a los dos en aquel corredor. «Y también reconozco que quienquiera que enviara esas flores no descubrió sus gustos por casualidad. Quien lo hizo prestó suficiente atención como para saber qué le agrada. Y eso no es un gesto insignificante». Evelyn permaneció callada. «No», admitió ella, con una voz más baja de lo que había pretendido. «No lo es». Ninguno añadió nada más. Aquella noche, la biblioteca permaneció iluminada más tiempo de lo habitual. Evelyn ocupaba el sillón de terciopelo burdeos, Vincent el sillón de roble. No hablaron de las flores. Esperando, con la paciencia de las cosas que ya han decidido dónde desean llegar, únicamente a que ambos estuvieran dispuestos a leerla. El miércoles por la noche, Lady Juliet anunció que deseaba reanudar sus tés de los jueves y encargó a la señora Hartwell supervisar los preparativos. El té del jueves proporcionó a Penélope exactamente el público que llevaba tiempo esperando. Lady Juliet había resucitado la tradición. 6 damas de Mayfair, todas poseedoras de instintos sociales, lo bastante afilados como para que muy pocas cosas escaparan a su atención. Hablaron del libro, del invierno, de Charlotte y de sus teorías botánicas sobre los parterres, pero había algo suspendido en el aire entre ambos que antes no existía. Una pregunta sin tarjeta, sin nombre, sin indicación de origen. Penélope llegó con la satisfacción de quien reconoce una oportunidad presentada con dirección y hora exacta. Vincent permanecía junto a la ventana sosteniendo una taza de té que no había probado. Rodney ocupaba una silla apartada, con el aire despreocupado de alguien completamente ajeno a cualquier asunto. la actitud más sospechosa que podía adoptar. Evelyn se mantenía junto a Lady Juliet, sirviendo el té con la discreta atención de quien vigila a Penélope, con esa percepción periférica reservada para los depredadores reconocidos dentro de una estancia. Durante 40 minutos, el té transcurrió a la perfección. Penélope aguardó con la paciencia de una estratega. Participó en las conversaciones sobre la temporada, la ópera y los últimos rumores de Grosvenor Square, construyendo, ladrillo a cuidadoso ladrillo, la credibilidad de una prima preocupada. Fue Lady Ashworth quien abrió la puerta. «Lady Juliet, la casa se siente tan distinta, más viva, diría yo». «Charlotte», respondió Lady Juliet, sonriendo con la calidez automática que la niña siempre despertaba en ella. «Tiene 5 años». Una inteligencia extraordinaria. Penélope esperó a que las risas se extinguieran. Después inclinó ligeramente la cabeza con la expresión de afecto familiar preocupado que había ensayado con esmero. «Sí, la niña es encantadora», dijo con ligereza, como si comentara algo incidental. «Aunque confieso que sigo preguntándome por la situación de la señora Thorne. Una viuda sin posición familiar reconocida, una niña de orígenes no del todo documentados, comprendo que Lady Juliet actuó con generosidad, pero existen asuntos que la generosidad por sí sola no puede resolver. El tipo de influencia que se introduce en una antigua casa familiar dice mucho sobre los valores de esa familia». Dos de las invitadas intercambiaron miradas. Evelyn continuó sirviendo el té. Penélope avanzó con la precisión de quien había calculado cada movimiento. «No hablo desde la malicia, sino desde el afecto hacia esta familia. Vincent merece un hogar cuya reputación esté fuera de toda duda. Un marido cargado de deudas. Una niña que ni siquiera es suya por sangre. La urgencia de una mujer necesitada de protección que comprende perfectamente cómo parecer digna de ella. Penélope», la voz de Vincent, no elevada, poseía esa cualidad particular de las voces que no necesitan volumen para poner fin a una conversación. El tono que los administradores de sus propiedades llevaban años reconociendo como el instante exacto en que comienzan las consecuencias. Penélope se volvió hacia él con la compostura de quien esperaba ser interrumpida. «Vincent, hablo como tu prima. Como alguien que siente verdadero afecto por esta familia, el verdadero afecto», dijo él apartándose de la ventana con deliberada calma, «no necesita público para expresarse». Atravesó la estancia con la serenidad de un hombre que ya ha tomado una decisión y simplemente procede a ejecutarla. Se detuvo en el centro del salón, donde todos podían verlo sin necesidad de elevar la voz. No miró a Evelyn, y aquel detalle no escapó a nadie. Era deliberado. Mirarla ahora habría confirmado exactamente el relato que Penélope intentaba construir. «Voy a decir algo sobre esta casa», comenzó, dirigiéndose a la sala con la naturalidad de quien expone un hecho sencillo. Hace 3 años, Ridlington House estaba en silencio. No el silencio de la paz. El otro. El silencio de una casa que había olvidado cómo se vive en ella. Mi madre ya no tocaba el piano. Ya no pedía una segunda ración durante la cena. No reía en los corredores ni paseaba por el jardín que tanto había amado recorrer junto a mi padre. Hizo una pausa, no por efecto dramático, sino por precisión. La señora Thorne llegó hace varias semanas. Desde entonces, mi madre ha vuelto a la música. Ha vuelto a reír. Ha vuelto a celebrar los tés de los jueves, detalle que ninguno de ustedes debería considerar insignificante. Y Charlotte, la niña de orígenes no del todo documentados a la que mi prima se refiere, ha devuelto a esta casa el único sonido que el dinero no puede comprar, el sonido de una niña que se siente en casa, la alegría que una vez desapareció y la vida que creíamos no volvería jamás. La sala había quedado sumida en un silencio absoluto. En cuanto al carácter de la señora Thorne, continuó él con la misma serenidad, solo puedo hablar de lo que he observado. Entró en esta casa diciendo la verdad, cuando una mentira conveniente le habría asegurado el puesto con mucha mayor facilidad. se ha comportado en toda circunstancia con una dignidad que no necesita apellido para ser reconocida, y ha cuidado de mi madre con la atención sincera no de quien cumple una obligación, sino de quien posee auténtico carácter. Miró brevemente a Penélope, directamente sin hostilidad, con algo mucho más definitivo que la hostilidad. Esta casa sabe distinguir entre lo que tiene valor y lo que solo tiene apariencia. Siempre lo ha sabido. Penélope se quedó sosteniendo la sonrisa que había preparado sin encontrar ya dónde colocarla. Desde un rincón del salón, Rodney se levantó discretamente y se dirigió hacia la puerta. Nadie intentó detenerlo. Nadie lo llamó. Lady Juliet permanecía sentada con las manos entrelazadas sobre el regazo y la expresión de una mujer que llevaba demasiado tiempo esperando exactamente aquel momento como para no saborearlo despacio. La noche llegó con el frío particular de diciembre. Evelyn salió al jardín sin un destino claro. Caminó hasta el banco de piedra junto al granado y permaneció allí, con las manos unidas y sin chal sobre los hombros. Aquello que Vincent había dicho en el salón, la interpretación cuidadosamente razonable que había construido alrededor de sus palabras, que había defendido a una empleada, protegido a su madre, actuado como señor de la casa, se había ido derrumbando por etapas a lo largo de la tarde. A las 9 de la noche apenas quedaba nada de ella. Hace demasiado frío para quedarse quieta aquí fuera. Ella se volvió. Vincent estaba a varios pasos de distancia, sosteniendo un abrigo en las manos, algo colocado apresuradamente sobre la ropa de noche en el último momento. Se acercó con aquel paso mesurado que Evelyn ya había aprendido a reconocer, deliberado, tranquilo. Advirtió que tenía frío y le ofreció el abrigo colocándoselo suavemente sobre los hombros. Después permaneció junto a ella frente al granado. Rodney salió por la entrada trasera antes incluso de que terminara el té. Dijo con el tono calmado de un hombre que ha pasado horas pensando y ha decidido que la franqueza resulta preferible. La cortejó durante estas semanas. Las invitaciones, los paseos insinuados, las apariciones en los corredores. Fui educada con él, respondió Evelyn con su precisión habitual. Existe una diferencia. Lo sé. Observé esa diferencia con bastante más atención de la que probablemente debería. El jardín quedó en silencio a su alrededor. ¿Qué está preguntando exactamente, milord? Vincent se volvió completamente hacia ella. Había desaparecido de su rostro todo aquello que había aprendido a colocar allí como protección. La frialdad, la contención, la impasibilidad que Londres llamaba hierro. Pregunto si siente algo por Rodney Vane, lo que sea. Hizo una pausa. Porque, si es así, necesito saberlo. Y si no lo es, también necesito saberlo, por razones distintas, aunque no menos urgentes. No siento nada por él, respondió Evelyn con la sencillez de las verdades que no requieren explicación. Algo cambió en la expresión de Vincent. El alivio específico de quien llevaba esperando una respuesta sin comprender hasta recibirla. ¿Cuánto pesaba la espera? Hay algo que debo decirle, continuó, y había en su voz algo que ella jamás le había oído antes. El hombre bajo el duque, completamente desprotegido. Durante semanas me he descubierto observándola. No de forma intencionada. Ocurrió antes de que comprendiera qué estaba ocurriendo. La manera en que cuida de Charlotte sin parecer consciente de ello. La manera en que trata a mi madre, no como una obligación, sino como a una persona que merece ser vista. La forma en que entró en esta casa sin pedir nada, salvo la oportunidad de ser honesta, y transformó cada estancia que habitó sin siquiera darse cuenta. Una pausa. La rama florecida del granado permanecía inmóvil entre ambos. Lo que siento no es gratitud, aunque le estoy agradecido. No es admiración, aunque la admiro. Es algo más incómodo y más sencillo que cualquiera de las dos cosas. Le sostuvo la mirada sin apartarla. Esta casa sin usted volvería a ser lo que era, y yo sin usted volvería a ser quien era. Y he descubierto que no tengo el menor interés en ninguna de esas posibilidades. El jardín cayó en un silencio absoluto. Evelyn lo contempló durante un tiempo imposible de medir, el suficiente para que el último resto de interpretación razonable terminara de desvanecerse por completo. «Es usted un hombre de una precisión extraordinariamente inconveniente», dijo con una voz que finalmente había encontrado, bajo toda la cautela acumulada, algo muy parecido al alivio. El inicio de una sonrisa apareció en el rostro de Vincent. No la sonrisa completa, todavía no, sino aquello que llega antes, cuando un hombre que ha tardado demasiado tiempo en sonreír recuerda que aún sabe hacerlo. «He tenido excelente compañía para aprender», respondió. El jardín helado permaneció silencioso a su alrededor, no el silencio pesado de la contención, el otro, el silencio que ocurre cuando dos personas llegan, por caminos largos y distintos, al mismo lugar al mismo tiempo. Evelyn no dijo que sí aquella noche, pero permaneció junto a Vincent en el jardín durante mucho tiempo, frente al arbusto que insistía en florecer en la estación equivocada, y no hizo el menor esfuerzo por regresar al interior. A la mañana siguiente, Vincent encontró a su madre en la biblioteca seleccionando libros para leerle a Charlotte. «Pienso pedirle matrimonio a Evelyn», dijo sin preámbulos. «Quería que lo supieras antes de que ocurra nada más». Lady Juliet se sentó todavía sosteniendo el libro que había escogido para Charlotte. Lo colocó sobre el regazo y apoyó las manos encima, como quien se prepara para decir algo que merece cuidado. «El día que Evelyn vino a la entrevista, me senté frente a ella y la miré a los ojos. Nada más. Y lo supe», sonrió apenas. «No que acabaríais enamorándoos. No era tan presuntuosa. Pero sí supe que aquella mujer poseía una cualidad que esta casa había olvidado recibir. Había algo en sus ojos. No ambición, no cálculo. Solo ella misma. Exactamente lo que era, sin adornos y sin disculpas». Hizo una pausa. «A tu padre le habría gustado muchísimo. Era capaz de descubrir en 40 segundos si una persona era auténtica. Evelyn Thorne habría superado esa prueba en 20. Y ahora mismo estaría aquí diciéndote exactamente lo que voy a decirte yo. No pierdas tiempo». La voz de Lady Juliet se suavizó. «Durante 3 años no sonreí, Vincent. 3 años en los que esta casa no fue más que muros, silencio y el peso de una ausencia que no sabía cómo soportar. 3 años despertando cada mañana sin motivos suficientes para bajar las escaleras antes de que la necesidad me obligara a hacerlo». Se detuvo de nuevo. Charlotte llegó con 5 años, una muñeca de trapo y la absoluta naturalidad de alguien que aún no ha aprendido que el mundo puede ser frío. Se sentó a mi lado en el banco del piano y aprendió el do con la seriedad de quien aprende algo sagrado. Tomó mi mano en el jardín sin pedir permiso. Simplemente la tomó, porque en su mente esa mano estaría allí. Y lo estaba. Los ojos de Lady Juliet brillaron, no con lágrimas. Los Tilbury no lloraban, sino con algo igual de real. Esa niña de 5 años me devolvió los 3 años que el dolor me había arrebatado. Me devolvió la música, el jardín, el simple placer de pedir una segunda ración en el desayuno, porque había alguien en la mesa capaz de convertir el desayuno en un acontecimiento. Es mi nieta, Vincent, no por sangre, y no me importa, porque la sangre es el vínculo más sencillo y el menos suficiente de todos. Hizo una pausa. Más firme ahora. Esta casa jamás volvería a ser la misma sin Charlotte. Y yo jamás volvería a ser la misma sin Charlotte. Eso, hijo mío, debes comprenderlo por completo. No solo estás pidiendo a Evelyn, estás trayendo a esta familia a la única niña que consiguió, con 5 años y una muñeca de trapo, devolverme las ganas de permanecer en el mundo. «Lo sé», dijo Vincent en voz baja al fin. «Lo sé, madre». Lady Juliet asintió. Miró a su hijo con los ojos que lo habían visto crecer. El día había llegado al fin, y podía verlo en su rostro con la claridad de 60 años y el amor de toda una vida. «Tu padre estaría muy orgulloso de ti, no por el título ni por las propiedades, por el hombre que eres cuando dejas de ser el duque y eres simplemente tú mismo. Le rozó la mejilla brevemente. Ve y llévate un abrigo. El jardín está frío. Evelyn estaba en el jardín. La tarde había quedado inmóvil después del té, y ella había salido por la puerta lateral con el chal sobre los hombros. El mismo jardín cubierto por la escarcha persistente de febrero. El mismo banco de piedra junto al granado que había insistido en florecer durante todo el invierno, como si supiera que alguien lo estaba observando. Vincent caminó hacia ella con su deliberación habitual, sin prisa, sin vacilación, con el paso de un hombre que sabe exactamente a dónde se dirige y ya ha decidido que llegará allí. Evelyn, dijo, sin títulos, sin formalidades. Solo su nombre, pronunciado como había aprendido a pronunciarlo, y eso en sí mismo ya era una declaración. Hay algo que deseo pedirle, no como dueño de esta casa, no bajo el peso de ningún título. Ella permaneció en silencio, con los ojos fijos en él. «Quiero que sea mi esposa», dijo Vincent con la voz baja y firme de los momentos que no admiten ambigüedad. «Quiero que Charlotte crezca dentro de esta familia, llevando el apellido que merece y ocupando el lugar que ya tiene en el corazón de mi madre y en el mío. Quiero despertar cada mañana en esta casa sabiendo que usted está en ella, no como empleada, no como invitada, sino como la persona sin la cual esta casa volvería exactamente a ser lo que era antes de que llegara». Hizo una pausa. «No le ofrezco una vida sin dificultades. Londres tendrá sus comentarios porque Londres siempre los tiene. Habrá personas que hagan cuentas con títulos y decidan que la aritmética no les agrada». Y entonces apareció la sonrisa, completa, auténtica, la sonrisa que Charlotte había dicho una vez que tardaba en llegar y que había valido cada semana de espera. «Pero le ofrezco una familia que ya la ha elegido. Mi madre, desde el primer día. Charlotte, desde el momento en que encontró el piano. Sin matices, sin reservas, sin el pesado manto de cautela que había llevado sobre los hombros durante meses. Simplemente sí. James Spencer, el confitero más discreto y mejor informado de Mayfair, había recibido el encargo de Lady Juliet de preparar la tarta nupcial y los dulces para la celebración. La noticia había llegado hasta él, como llegaban todas las cosas, tarde o temprano a la confitería Spencer, de que una niña pelirroja de ojos azules, de 5 años y con una muñeca de Munodis y trapo llamada Duchess, había devuelto a Ridlington House una alegría que aquella casa jamás había esperado volver a conocer. James anotó el asunto en el pequeño cuaderno que guardaba en el cajón de su despacho. Y yo mismo, desde una noche en la biblioteca, un sillón de terciopelo burdeos y la profundamente incómoda certeza de que me estaba ocurriendo algo que ni pedí ni deseaba que desapareciera. «Sí», dijo Evelyn. Una sola sílaba, más tarde lo convertiría en una de sus columnas sociales. La boda tuvo lugar un mes después, en la finca campestre de Somerset. Era abril, y Somerset en abril jamás pide disculpas por su belleza. Los jardines habían despertado con la exuberancia de las primaveras, decididas a compensar el invierno mediante la abundancia. Charlotte caminaba delante, llevando a Duchess en un brazo y una cesta de pétalos de rosa en el otro, una responsabilidad que había negociado con la seriedad de quien discute los términos de un tratado, y que desempeñó con una solemnidad capaz de enternecer incluso a los invitados que no la conocían. La noche anterior había preguntado a Evelyn si ahora llamaría padre a Vincent. Vincent, que estaba junto a la puerta y había oído la pregunta, entró y se arrodilló ante la niña con la gravedad de un hombre que comprende que las preocupaciones de los niños de 5 años merecen todo el respeto posible. Le dijo que podía llamarlo como quisiera, que el nombre no cambiaría nada de lo que ya existía entre ellos. Charlotte reflexionó un instante. «Lo pensaré», declaró con la gravedad de quien no toma decisiones sobre nomenclatura a la ligera. Y entonces abrazó a Vincent con la entrega absoluta de los 5 años. Sin aviso, sin ceremonia, con la naturalidad de alguien que aún no ha aprendido que los abrazos se suponen reservados para ocasiones especiales. Vincent se quedó inmóvil un momento. Después la abrazó también, con los brazos de un hombre que ha aprendido que ciertas cosas no llegan cuando uno planea recibirlas. Llegan de la misma manera en que Charlotte había llegado a Ridlington House, atravesando la puerta principal, con una muñeca bajo el brazo y sin la menor duda de que era bienvenida allí. El día de la boda, cuando los votos ya habían sido pronunciados y las campanas de la pequeña capilla de Somerset resonaron con la franqueza de las cosas que no necesitan discreción. Lady Juliet ocupaba el primer banco mientras Charlotte permanecía sentada junto a ella, sosteniendo tanto su mano como a Duchess. 3 años de silencio. 3 años de una casa que había olvidado cómo ser habitada. De mañana sin motivo suficiente para bajar las escaleras. De pianos cerrados y jardines contemplados, pero nunca recorridos. Y entonces, una mujer con un bolso de terciopelo desgastado. Una niña pelirroja de 5 años y una muñeca de trapo de dignidad inquebrantable había llamado a las puertas de Ridlington House una tarde de invierno y había escogido, cuando podría haber elegido lo más fácil, decir la verdad. Todo lo demás no había sido más que consecuencia de aquello. «Bien hecho», murmuró Lady Juliet para sí misma, con la sonrisa que había regresado para quedarse. La señora Hartwell, sentada discretamente detrás de ella, no dijo nada. Pero en su rostro reposaba, para cualquiera capaz de interpretar esas cosas, la aproximación más cercana a una emoción que la señora Hartwell se había permitido en 40 años de servicio. Charlotte encontró a Evelyn después de la ceremonia en los jardines de Somerset, entre macizos de lavanda y robles antiguos, bajo un sol de abril que no ofrecía disculpas por su generosidad. Tiró de la manga de Evelyn con su urgencia habitual. «Mamá, Duchess quiere saber si ahora ella también es una Tilbury». Evelyn miró a la muñeca de trapo, a Charlotte, a Vincent, que se había reunido con ellas con su acostumbrado paso deliberado. «Duchess», dijo Vincent con una gravedad impecable, «forma parte de la familia desde hace meses. Simplemente aún no habíamos oficializado el asunto». Charlotte lo consideró atentamente. «Le alegrará muchísimo saberlo», anunció satisfecha. «Le gusta mucho todo lo oficial». Y salió corriendo por los jardines con Duchess en alto, mientras la lavanda rozaba su vestido blanco y los robles de Somerset contemplaban en silencio bajo sus ramas lo que allí estaba ocurriendo. Vincent permanecía junto a Evelyn. Evelyn permanecía junto a Vincent. Y los jardines de Somerset, en aquel abril improbable y generoso, quedaron sumidos en silencio a su alrededor. No el silencio que nace de la ausencia de sonido, sino el que surge de la presencia de algo que no necesita sonido alguno para ser completamente real. Dicen que el amor verdadero no entiende de clases sociales. Pero quienes vivieron esta historia saben que eso no es del todo exacto. El amor verdadero sí elige. Simplemente no elige títulos, fortunas ni los apellidos que Londres cuenta y vuelve a contar en sus salones. Elige almas. Almas dispuestas a decir la verdad cuando existen mentiras convenientes al alcance de la mano. Almas capaces de abrir pianos cerrados, jardines helados y puertas de bibliotecas a medianoche. Almas capaces de tomar la mano de una matriarca solitaria en el jardín de invierno con la naturalidad de quien jamás aprendió que para ello hacía falta permiso. Y Ridlington House, en aquel abril, aprendió por fin cuál era el único sonido que le había faltado durante 3 largos años. El sonido de una familia completa. Las crónicas de Patmore. Mi querido lector, debo confesar algo que rara vez admito en esta columna. A veces, no con frecuencia, pero sí a veces, la historia hace justicia. Las campanas de Somerset sonaron aquella mañana de abril con la alegre indiscreción de las cosas que no necesitan ser discretas, y toda la sociedad londinense que había apostado contra aquel enlace conservó la elegancia suficiente como para no comentar en voz alta hasta qué punto se había equivocado. Lady Penelope Ashworth fue vista en 3 veladas consecutivas con la expresión de alguien que ha tragado algo amargo y ha decidido, por pura fuerza de voluntad, no demostrarlo. Lord Rodney Vane partió hacia sus propiedades rurales con una premura que los bien informados han descrito como prudente, y el duque de Ridlington, ese caballero que sonreía aproximadamente con la frecuencia de un eclipse solar, fue visto en los jardines de Somerset arrodillándose ante una niña de 5 años y abrazando a una muñeca de trapo con toda la seriedad que su título le permitía. Dicen que Charlotte pidió el abrazo, dicen que él no vaciló, y yo, que he pasado toda una vida recopilando rumores en los corredores de Mayfair, me permito registrar por primera vez en años no un escándalo, sino un pequeño y perfecto milagro. El sonido de una familia encontrando por fin su lugar en el mundo. Tom Patmore, con el corazón inesperadamente desarmado por la alegría. ¿Y si has llegado hasta aquí? ¿Si permaneciste junto a Evelyn mientras contaba sus monedas? ¿Si te calentaste con la primera nota de Do de Charlotte? ¿Si contuviste la respiración en el jardín helado cuando Vincent pronunció al fin las palabras que su corazón llevaba semanas guardando? Entonces ya sabes que esta historia no trata únicamente de un duque y una dama. Trata del valor de ser exactamente quien uno es, incluso cuando fingir resultaría más sencillo, y de la rara belleza de ser visto, verdaderamente visto, por alguien que mira sin calcular. Si esta historia ha tocado tu corazón, entonces haz una cosa por mí. Deja tu me gusta. Es el aplauso de este tu canal. Síguenos para no perderte la próxima historia, porque Mayfair aún guarda muchos secretos sin contar. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué momento te emocionó más? ¿La primera nota de Do de Charlotte? ¿El discurso de Vincent durante el té del jueves? ¿O Charlotte preguntando si su muñeca Duchess también era ya una Tilbury? Cada comentario que dejes será una camelia blanca en este jardín. Hasta la próxima historia.